Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es la sintonía del Espejo que ustedes conocen, bueno, pues tan perfectamente. Muy buenos días, sean bienvenidos. Y es que efectivamente comienza aquí una nueva edición del Espejo en este viernes 2 de febrero, en un día en el que, bueno, pues este espacio lo hacemos desde la Delegación de Comunicación de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, y precisamente esta delegación pues ha tenido un aniversario muy especial, el de la Hoja Diocesana, que cumple en estos primeros días del mes de febrero su 25 aniversario, nada más y nada menos. 5 lustros, que ahora les voy a contar cómo lo hemos celebrado. Alguno de ustedes seguro que fue partícipe de la actividad que desarrollamos en el Salón Obispo Mazarrasa del Palacio Episcopal, pero antes de centrarme en ese asunto, por supuesto, quiero recordar que hoy celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. En el caso de la diócesis de Ciudad Rodrigo, ya la pasada semana, en concreto en el programa del domingo, don Ángel Olivera, que es el, bueno, pues el delegado episcopal para la vida consagrada de la diócesis, nos hablaba de las religiosas que hay en la diócesis de Ciudad Rodrigo y de algunos aspectos más, bueno, con motivo de esta jornada en la que el obispo ha presidido la Eucaristía en el convento de las Carmelitas en esta mañana. Dicho esto, vamos a centrarnos ahora sí en este aniversario de la Hoja Diocesana, cuyo acto central fue la conferencia del arzobispo de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, don Francisco José Prieto. La verdad que una persona encantadora, con muchos conocimientos en comunicación, porque él también forma parte de la Comisión de las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española. Bueno, pues él ofreció un coloquio, hicimos un coloquio en el Salón Obispo Mazarrasa para abordar pues precisamente esto, ¿no? Cómo comunica la Iglesia, qué retos tiene la Iglesia por delante en materia de comunicación, qué es comunicar, bueno, con transparencia. Él habló en numerosas ocasiones, bueno, pues que al final se trata de decir siempre la verdad. Se podrá contar más o se podrá contar menos, pero siempre la verdad. Lo que se diga tiene que ser, bueno, pues eso, la verdad. Y en eso yo creo que no podemos estar todos más de acuerdo. Pero en lo que respecta a la hoja, hicimos, bueno, una rueda de prensa con periodistas, porque precisamente un día antes, el 24, se festejaba el patrón de los periodistas, San Francisco de Sales. Todos los años, desde la Delegación de Comunicación, hacemos un encuentro con los diferentes responsables de los medios en Ciudad Rodrigo, y este año lo retrasamos un día para, bueno, pues concentrar con ese aniversario de la Hoja Diocesana. Presentamos la publicación especial aniversario, 16 páginas a todo color. Si no han tenido oportunidad de tenerla en sus manos la revista, pues nada, yo se la hago llegar si quieren, sin ningún problema. Nos lo piden por correo, nos llaman, si nos ven por la calle. Y además también presentamos un nuevo logotipo de la diócesis de Ciudad Rodrigo, más acorde a los tiempos. Además, hasta ahora utilizábamos un escudo un poco genérico que le hay también en otras diócesis, y bueno, pues ha sido el momento de dar un paso adelante y dar un giro, y en ese nuevo logotipo aparece el claustro de la Catedral de Santa María, y además en letras pone Diócesis de Ciudad Rodrigo. Pues dicho esto, contamos en esa rueda de prensa con dos de las personas que estuvieron desde sus inicios pues empujando esta hoja diocesana. El primer responsable de la misma fue don Fernando Sánchez Tendero, y nos contaba, bueno, pues cómo fueron los principios, ¿no?
Eso es lo primero. Nace como un camino de evangelización, la hoja diocesana en aquel momento, que se llamaba Comunidad. Lo hablamos en varios consejos episcopales que tuvimos, y nos planteábamos cómo llegar mejor a la gente, porque el camino que teníamos, aparte de las parroquias, era el boletín oficial del obispado, pero el boletín oficial del obispado no llega a la gente. Se queda en el despacho parroquial y no siempre. Entonces buscamos este camino. Nos dimos cuenta que a lo mejor solos en un primer momento podía ser difícil emprender ese camino nosotros. Y teníamos una relación muy cordial, que se sigue teniendo, con la diócesis de Salamanca. Yo era entonces vicario de enseñanza y catequesis, y trabajábamos muy en sintonía con la delegación de, bueno, con las diócesis de Castilla en general, pero más cercana con la diócesis de Salamanca. Y yo iba con frecuencia a Salamanca y hablando con los responsables de allí de la publicación que ellos tenían de comunidad, pues les propusimos la posibilidad de que nosotros nos integráramos con ellos en la publicación de aquella primera hoja. Una primera andadura para ver cómo después nosotros podíamos también responder en solitario y si era posible. También teníamos que ver la acogida que la hoja podía tener en la diócesis, una diócesis pequeña como la nuestra. Entonces decidimos empezar ese camino. A mí me tocó, no porque tuviera muchos conocimientos yo en medios de comunicación, pero fueron por los conocimientos informáticos que tenía, ¿no? Por eso me tocó a mí. Nicolás ya se... que era el responsable del boletín, tenía muchísimas tareas. Yo había dejado la parroquia de Fátima el año anterior, al nombrarme vicario de enseñanza y catequesis. Fui a dos pueblecitos, aparte de las clases, que eran Espeja y Sesmiro. Entonces tenía también un poco más de tiempo para dedicarme pues estos asuntos, ¿no? Y allí empezábamos con aquella andadura con el WordPress 5.1, que os acordaréis muchos de vosotros todavía, ¿no?, cómo empezábamos. Y después tuve que dar el salto sin conocimiento ninguno al QuarExpress para poder maquetar un poquito la hoja, ¿no? Y en un primer momento, que ya nos queda a nosotros lejos, llevábamos la hoja en un disquete, aquellos cuadraditos, que parece ya antiquísimo. Yo recuerdo que el primer ordenador que teníamos nos pareció una maravilla y tenía 250 megas. 250 megas. Una fotografía hoy te ocupa todo eso, ¿no? Y así empezamos. Entonces yo iba cada 15, en un primer momento dijimos cada 15 días, porque queríamos saber el resultado que tuviera que tener y la acogida, y así hicimos. Cada 15 días llevábamos el material a Salamanca, se publicaba en Salamanca y ellos nos lo enviaban a nosotros, conjuntamente con lo de Salamanca. Era, al principio solamente era una hoja por doble, un folio por doble cara lo que teníamos. Y después de unos números, me parece que fueron 22 números más o menos, dos años después, porque esto empezó en febrero del 99, en el 2001 me parece que comenzamos ya con una publicación personal y cambió también el nombre, en lugar de comunidad, que es el nombre que aparece en Iglesia en Ciudad Rodrigo. ¿Quiénes fueron los impulsores? Sobre todo don Julián. Para mí don Julián fue clave en ese inicio. Él incluso estaba muy empeñado en que intentáramos hacerla todas las semanas y nos parecía muy difícil. También tocó ese papel a Gaby posteriormente, ¿no? Y también don Nicolás. Don Nicolás, sabéis que la labor que hacía en el obispado era tremenda, ¿no? Pero don Julián es el que estaba más al pie del cañón, todo en la hoja, él repasaba todo, nos mandaba a Joaquín, que era el secretario, con los archivos para decirnos a ver si está, si no está. Y esa fue la primera andadura que tuvimos nosotros.
Pues palabras de Fernando Sánchez Tendero, de cómo fueron esos comienzos. Él, como primer responsable de esa hoja diocesana, Iglesia en Ciudad Rodrigo, hace 25 años, nada más y nada menos. Siguió, tomó el testigo como responsable don Gabriel Ángel Cid, Gaby, que durante 16 años ha sido delegado de medios de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Pues afirmo. Pues una persona de referencia en esta hoja diocesana, ha estado ahí, la ha impulsado y todavía a día de hoy sigue colaborando en meses alternos. Gaby lo recuerda de la siguiente manera.
La verdad es que, como bien dices, de 25 años, 16 años me tocó este servicio y la verdad es que fue unido a mis comienzos como sacerdote, a los comienzos de mi ministerio, ¿no? Entonces, lo recuerdo hoy en día, desde ahora, con muchísimo cariño, ¿no? Porque eran mis comienzos, eran las ilusiones de los inicios, era la juventud también. Y bueno, pues yo lo escribo aquí en este número. Yo me envió don Julián a hacer un máster en comunicación cristiana. Y bueno, se ve que era por eso, porque me gustaba todo este tema de la comunicación. Y un día me hizo el encargo Fernando. Entonces, bueno, lo cogí con ilusión, pero también con mucha responsabilidad, porque yo no era un profesional, no era un periodista, había hecho esos estudios, ese máster, pero no era un periodista. Y entonces En los comienzos también uno se está midiendo, seré capaz, no seré capaz, ¿no? Y aquí lo pongo también, yo me ordeno sacerdote el 19 de marzo y el 1 de abril me llama don Santiago y dice, te voy a dar los nombramientos, y vienen tres sobres. Y yo, pero ¿cómo que tres sobres? Claro, lo de párroco, que eso ya lo había hablado con don Julián, pero lo de delegado de medios y de pastoral juvenil, que venía también, pues eso, como que lo daba por supuesto que yo lo sabía, pero realmente no. Entonces, de repente te encuentras párroco de cinco parroquias, delegado de pastoral juvenil, delegado de medios de comunicación social, ¿no? Que dice, bueno, esto porque eres el más joven y te toca, ¿no? Te tocó por eso, no por cualidades ni habilidades. Entonces, claro, también fue como, madre mía, esto, si seré capaz. Y entonces, ahora lo recuerdo con mucho cariño, con mucho agradecimiento, también por la confianza que ellos pusieron en mí, todos los obispos, desde don Julián, don Atilano, don Raúl. Pero también lo recuerdo como una época de mucho estrés, de muchos nervios, de muchas prisas, de hacer el camino entre Villar de la Yegua con el coche, voy a decir a 200 por hora casi, con aquel Ibiza que tenía, y de llegar, ¿no? De a ver ese también, el horror de la página en blanco, ¿no? Ese miedo que se suele decir de a ver qué voy a poner, cómo lo voy a poner. Porque es verdad que don Julián sí me decía cosas, pero la verdad es que siempre me dieron mucha libertad, ¿no? Entonces yo los lunes cada 15 días subía, ¿qué le parece esto? Sí, sí, lo que tú quieras, lo que tú, cómo está. Se fiaba muchísimo de mí, madre mía. No hubo luego, la verdad, que ningún problema, ¿no? Pero sí que es el miedo, ¿no? Claro, era la primera publicación que había de este tipo en la diócesis y, bueno, pues por un lado yo quería que gustara, que reflejara la vida de la diócesis, que diera cabida a todos, ¿no? A distintas sensibilidades, distintos grupos, entonces había más, y que todo el mundo se sintiera cómodo al leerlo.
Palabras de Gabriel Ángel Cid en relación a esos comienzos, a esos inicios de la hoja. Bueno, pues lo que son recuerdos. En esta rueda de prensa, por supuesto, también participó nuestro obispo, Monseñor José Luis Retana. Lo hizo también en el coloquio posterior. Pero bueno, a él le preguntábamos por qué la diócesis, 25 años después, sigue apostando por la hoja diocesana. Hay diócesis que han dejado de hacerla, bueno, pues por diferentes circunstancias. Es verdad que la pandemia supuso un parón y hay diócesis que ya no retomaron esas publicaciones y, bueno, lo hacen de otra manera, digitalmente, tienen otros canales que a lo mejor nosotros tampoco tenemos. Pero él nos decía lo siguiente.
Bien, bueno, yo creo que, primero, la comunicación, así la palabra en comunicación, está en el ADN de la Iglesia, ¿no? Y él está en el ADN de la evangelización, ¿no? Y ya sabéis la escena esa que cuando se junta la Trinidad le dice, bueno, vamos, ¿a quién podemos mandar para que explique a los hombres, ¿no? Entonces el Padre le encarga a Jesucristo, a la palabra, al Verbo, y dice, mira, vete a explicar a la gente quién es Dios, cómo es y digamos, cómo los quiere y cómo los quiere salvar, ¿no? Bien, pero Jesucristo cuando viene, lo primero que hace, lo primero, después del bautismo, etcétera, lo primero que hace es elegir unos colaboradores, ¿eh? Que es importantísimo, ¿eh, Paco? Tener buenos colaboradores, como el obispo los tiene en la diócesis, ¿no? Entonces, ¿qué los dice? Daos cuenta que hoy es la conversión de San Pablo. Y el Evangelio es, id al mundo entero, predicad el Evangelio. ¿Eh? Es decir, comunicad la buena noticia y decid que a los hombres que son amados por Dios y que son salvados en Jesucristo, en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, a mí me parece que, primero, que la comunicación está en el ADN de la Iglesia porque, digamos, el método cristiano es contarnos unos a otros. Es decir, ¿por qué nosotros nos hemos bautizado y tenemos fe? Pues porque nuestros abuelos, nuestros padres tenían fe, ¿no? Y nos llevaron a bautizar. Entonces, el método cristiano es cuando uno se ha encontrado con Jesucristo, se lo cuenta a otro, como ocurrió con Andrés y con Juan, cuando después del bautismo de Jesús, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se van detrás de él, maestro, ¿dónde vive? Venid y veréis, ¿no? Entonces, yo creo que es, para la Iglesia es importantísimo la comunicación, ¿eh? Y por lo tanto, yo diría que en ese ADN de la Iglesia, lo que se trata no solo de comunicar lo que nosotros hacemos, que también, sino lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Es decir, que claro, es decir, nosotros en un mundo de insolidarios, a veces de egoístas o de solitarios, pues somos capaces de ir a los arciprestazgos, de juntarnos 40, 50 personas para hacer un retiro, de hacer una celebración de toda la diócesis, ¿no? Es decir, no solamente lo que la diócesis hace, sino lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Y respecto a la pregunta que decía Silvia, pues, hombre, yo veo, por ejemplo, Ávila, que ha dejado de publicar, ¿no? Salamanca también, yo creo que Salamanca también en la pandemia, ¿no? Pero yo creo que para nosotros, para nuestra diócesis, es especialmente importante la publicación en papel, ¿eh? Es decir, yo creo que es reconocer que muchos de nuestros lectores, ¿eh? Igual que los pasa en el banco o igual que los pasa en otras actividades, el tener solamente una publicación en otro tipo de medios sería una dificultad, ¿no? Entonces yo creo que la opción, al menos de momento, de permanecer con el papel significa también una opción por la gente sencilla de nuestros pueblos, que son realmente los que más acuden a la lectura de nuestra hoja y los que quieren enterarse qué es lo que pasa en la diócesis, ¿no? Entonces, en principio, nosotros mantenemos y apostamos por continuar la publicación de modo que llegue a la gente sencilla de nuestros pueblos esta comunicación.
Palabras de Monseñor Retana y también Monseñor Francisco José Prieto, arzobispo de la diócesis de Santiago de Compostela, como he comentado en varias ocasiones. Bueno, pues fue el invitado especial de esta conmemoración con su posterior coloquio en el Mazarrasa, pero decía lo siguiente a los medios.
Uno la ojea y vas viendo aquí las distintas presencias, realidades, rostros, el trabajo que hay detrás, las personas que lo hacéis posible, en este formato que yo creo que sigue teniendo, como decía ahora Manolo Blanco, vocación de permanecer, eso es indudable, simultáneamente con otras realidades que están asomando, porque si a la hora de comunicar debemos procurar que nos entiendan, debemos hacer lo posible también porque llegue a todos. Y eso hace también que tengamos que seguir haciendo un esfuerzo porque convivan distintas realidades a la hora de la comunicación. La comunicación es inmediata, instantánea, los medios de las redes sociales lo permiten, pero hay una manera también de comunicar que requiere serenidad, poso, conservar, y mantener ese momento en el cual, más allá de la inmediatez de un mensaje que te llega a través de una red social o del WhatsApp, tenga la oportunidad de pasarte un tiempo viendo, ojeando y saboreando hasta sentir ese tacto del papel, que yo creo que sigue siendo también importante, aunque estamos más habituados al tacto hoy de las pantallas de nuestros teléfonos móviles, de nuestras tablets u ordenadores. Pero es una realidad que conviven, como conviven cada uno de nosotros, en un momento y en un instante y en una situación en la cual la Iglesia en España, pues aquí hablamos de 25 años, lo que ha cambiado a la sociedad y cambia, ¿verdad?, en 25 años. Y cómo la presencia de la Iglesia en España, más allá de que sea una realidad, una indudable dimensión histórica, cultural, religiosa, pero tenemos un reto importante para la comunicación. Lo es para cualquier institución de ámbito social, civil y político, y lo es también para la Iglesia presente en la sociedad. Una sociedad en la cual en estos momentos, el diagnóstico lo conocemos todos fácilmente, sin entrar en detalles, en un momento políticamente tenso, socialmente cambiante, con una crisis que, aunque a veces parece que ocupa el segundo o tercer puesto, la noticia sigue estando presente en la vida de nuestras familias y de nuestra sociedad, la Iglesia tiene que procurar fundamentalmente, y sobre todo a nivel de comunicación, sea desde los ámbitos propios de la Conferencia Episcopal Española o a través, y este es un ejemplo, de cada una de nuestras diócesis, tenemos que ser fundamentalmente significativos. ¿Qué quiero decir con ello? Debemos tener siempre, cuando digo significativo, lo refiero tanto a la palabra como al gesto, debemos tener siempre esa capacidad, no solamente de quien sale al frente de una situación y tienes que responder mediante un comunicado, una rueda de prensa inmediata, sino estar haciendo presencia, como decía hace un momento don José Luis, porque en el ADN de la Iglesia va el comunicar, el anunciar, el decir. Y eso hay que hacerlo de manera significativa, o sea, que aquel que te escucha te entienda, que aquel que te escucha capte lo que le estás diciendo. Sabemos que hoy tenemos que captar no tanto desde el argumento cuanto, es cierto, desde esa emoción que suscita el interés y la atención. No debemos despreciar esa sensibilidad hoy, sobre todo de nuestros jóvenes en este momento, que quizás es donde pueda haber un mayor reto por la indiferencia que pueda provocar o curiosidad simplemente ante cualquier acontecimiento que afecte a la vida de la Iglesia. Tenemos que tener una presencia donde hablemos de lo nuestro con normalidad y lo que eso aporta al bien común de la sociedad. Como digo, más allá de la noticia que se genera ante cualquier acontecimiento y cualquier oficina de prensa de nuestra diócesis sale con el comunicado oportuno, tendríamos que comunicar de manera más habitual, comprensible y, por supuesto, utilizando todos los recursos de cada tiempo. Hoy que en la memoria litúrgica de la Iglesia celebramos la conversión de San Pablo, fue un comunicador nato. Un comunicador nato. ¿Cómo lo hizo? Con los recursos que un hombre a mediados del siglo I podía disponer. Desde utilizar los cauces de comunicación, que eran las vías romanas, iba camino de Damasco cuando acontece esa conversión. Pero fue un comunicador de la palabra, como era habitualmente en aquellos pequeños foros, en los encuentros de pequeñas comunidades, en los foros de las ciudades. ¿Cómo lo haría hoy San Pablo en el siglo XXI? Indudablemente. Lo haría seguramente también a través del papel impreso, pero también utilizaría las redes sociales. Lo tendría que hacer de una manera propositiva, comprensible. A San Pablo lo entendían los hombres y mujeres de su tiempo. Yo a veces me interrogo, como Iglesia y desde mi responsabilidad hoy como arzobispo de Santiago, cuando hablamos y decimos, ¿se nos entiende lo que decimos? ¿O podemos estar empleando a veces un lenguaje muy propio, como sucede a veces en determinados ámbitos profesionales muy definidos? Pues no sé, piensa uno en los médicos, piensa uno en los jueces, la judicatura, y también piensa en el lenguaje que a veces desde la Iglesia empleamos que no resulta comprensible. Por tanto, si queremos ser significativos, se nos tiene que entender lo que digamos. Y el esfuerzo que está en nosotros, también en cuanto a educarnos y formarnos en la capacidad de comunicar. Podremos tener, o se podrán tener distintas cualidades y posibilidades, pero hay que cultivarlas y tenemos que hacer, repito, ese esfuerzo para que allí donde pronunciemos una palabra o realicemos un gesto, repito, resulte significativo. Que no significa buscar protagonismos, ni buscar titulares o encabezar las noticias impresas o digitales del día o del día siguiente, sino que en lo que hacemos y en lo que decimos, cuando digamos la palabra Iglesia, uno tenga los oídos abiertos, como dijo el Papa Francisco hace dos años, no, el año pasado, en la jornada de los medios de comunicación, oídos en el corazón. Que eso es un reto para nosotros, me explico. Si queremos ser significativos como Iglesia, además de comunicar bien y que no se entienda, debemos tener los oídos puestos en la sociedad. O sea, que sepamos en qué momento estamos, conozcamos lo que el hombre y mujer de este tiempo sienten, desean, anhelan, qué es lo que les produce esperanza y qué les provoca miedo, qué incertidumbres y qué proyectos de vida tienen. Tenemos que tener oídos en el corazón de la sociedad y en el corazón de cada hombre y mujer para también ahí, como diría el poeta austríaco Rilke, antes de dar respuestas tenemos que amar las preguntas.
Bueno, pues yo creo que no podemos estar más de acuerdo con esas palabras, con esa escucha. Siempre, siempre hay que escuchar, siempre hay que prestar atención a las necesidades de los demás, pues sobre todo en el caso de la Iglesia, como nos decía don Francisco, porque podemos estar también respondiendo a cuestiones que no nos están preguntando y tenemos que ser capaces, ¿no?, de llegar a ese corazón de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, del siglo XXI. Bueno, pues por nuestra parte nada más, porque en un minuto tenemos que despedirnos. Nos encontramos, eso sí, el próximo domingo a las 10:45 de la mañana. Vamos a hablar de la Pastoral de la Salud, que celebrará, bueno, pues dentro de unos días también su jornada, y en eso centraremos parte del espacio. Nos vamos, que tengan un feliz fin de semana.
Mi camino te hagan tropezar, No te ates a nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar. Que no hay excusa alguna para no servir a los demás. Siempre sonriente sin dejar a la queja entrar. Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar. Que si llevas la cruz a cuestas, no se tiene por qué no